Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pieza clave de los hechos recientes de nuestra historia política, como el atentado a Pinochet y la fuga en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad, estuvo preso en Brasil desde 2002. Esta semana fue extraditado a Chile y se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad en Santiago. Más allá de las declaraciones de los políticos de siempre, Mauricio Hernández parece representar un aspecto de nuestra historia que no se requiere ver en el relato oficial. La inamovible institucionalidad heredada de la dictadura, el pacto de la Concertación y el pinochetismo, la profundización de un modelo económico desigual y una democracia atada, no participativa. Mauricio Hernández Norambuena, el tema de hoy en La Ventana. Hola amigos, abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM, yo creo en Radio Universidad de Chile. Y en este tema que ha copado la agenda noticiosa de la semana, la extradición del comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, hemos invitado a dos amigos, a dos conocidos, voceros de la Corporación Solidaridad y Memoria, Sandra Trafilaf y Hugo Marchand. Hola Sandra, hola Hugo.
Buenas
gracias
noches
por venir esta tarde a La Ventana a conversar desde la perspectiva de ustedes que se están organizando en esta corporación y que son parte de esta historia reciente de Chile, como también lo es la historia de Mauricio. Cuéntanos Sandra, ¿de qué se trata esta Corporación Solidaridad y Memoria?
Bueno, tiene una historia bastante larga. Nosotros durante años hemos tratado de hacer, de juntarnos, de agruparnos, de estar juntos como esta gran familia, ¿no? De resistentes contra la dictadura, pero además actuales luchadores, porque no nos hemos ido. Seguimos en la lucha, seguimos en las demandas de las mujeres, de los pobladores, del pueblo mapuche, de trabajadores. Entonces nos dimos cuenta que estábamos un poco abandonados, que el Estado no ha resuelto un sinfín de preocupaciones que tenemos como resistentes de la dictadura, y hemos implementado un circuito de solidaridad entre nosotros para poder apoyarnos, pero también defendiendo esta memoria histórica, ¿no? Recuperando esta memoria que ha sido opacada, invisibilizada y además enterrada, porque hoy día nadie quiere contar lo que sucedió durante la dictadura. Hoy día quieren esconder esa historia de resistencia de hombres, mujeres, que combatimos a la dictadura y lo hicimos porque había una necesidad histórica. No podíamos seguir permitiendo que nos dieran golpes, seguir en este embate brutal que fue este terrorismo de Estado, donde lo que se intentó fue justamente neutralizar, ¿no? Porque el terror es la emoción humana más terrible, porque te paraliza, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente tenemos, cuando tenemos terror, nos pasa como algo en la espalda y nuestro primer instinto es quedarnos quietos. Eso fue lo que hicieron con el movimiento, neutralizarlo, aterrorizarlo.
La corporación está constituida por amigos, compañeros y combatientes de distintos movimientos que enfrentaron a la dictadura y que se han propuesto como objetivos la solidaridad en primer lugar y también la memoria. Hugo, tú fuiste preso político.
Sí.
¿Cuántos años estuviste preso?
Yo estuve un poco más de 9 años preso.
¿Desde cuándo?
Desde el año septiembre del año 83 hasta el 17 de noviembre del año 1992. Y posteriormente yo no salí en libertad, como tampoco no salió ningún preso político en libertad, porque para la Concertación, para los gobiernos de la Concertación, haber combatido a la dictadura, ellos lo calificaron como un delito, y por lo tanto después de los 9 años de prisión por yo estar involucrado en hechos de sangre, fui condenado a 25 años de extrañamiento.
Eso quiere decir que cumplías tu pena no en la cárcel en Chile, sino que en el extranjero, sin poder volver al país.
Exactamente. Y para mucha gente, yo creo que no se pueden imaginar qué es lo que significa el, el estar desterrado.
Sí, y haciendo un paralelo con la situación que ha enfrentado Mauricio Hernández Norambuena, él fue condenado a 16 años de presidio en primera instancia y luego el Tribunal Superior de Justicia lo condenó a 30 años, la pena mayor, de acuerdo a la legislación brasileña. En un régimen disciplinario diferenciado. Sandra, tú también fuiste presa política.
Así es.
¿Tú podrías contar a nuestros auditores, a nuevas generaciones que solo han escuchado esto, qué significa ser un preso político en dictadura? ¿Qué significa, como tienes la información, un régimen disciplinario diferenciado como el que enfrentó Mauricio Hernández? ¿Hay diferencia entre ambos? ¿Es un símil? ¿Tú lo viviste en la dictadura, en las cárceles de Pinochet? ¿Es algo similar a lo que enfrentó Mauricio Hernández en su momento en Brasil?
No, lo que ha enfrentado nuestro hermano, el compañero Mauricio Hernández Norambuena, es algo sin precedentes en la historia, ¿no? Se han ensañado con él, porque efectivamente él ha estado 16 años en las cárceles en Brasil, con un régimen en cárceles de alta seguridad, pero además con un régimen de máxima seguridad. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que no tuvo nunca derecho a patio, al contacto humano, que es muy fundamental, digamos, sobre todo en las condiciones de prisión. Entonces, estar dentro de un penal de alta seguridad, además con un régimen de máxima seguridad, tratado de forma inhumana, hay que recordar que hubo muchos pronunciamientos de la Corte Interamericana, de organismos de derechos humanos que se pronunciaron por su situación. Hay que recordar que incluso hubo también, ahora si ustedes pueden leer la prensa, que hubo incluso intervención de parte de la familia de Guzmán por la situación en la que se encontraba y bueno, en esas condiciones en las que es finalmente secuestrado desde Brasil, porque esta operación que se hizo en la madrugada del martes del 21, ahora recién pasada, fue una verdadera operación de secuestro, ¿no? Porque hay que recordar que la Corte Suprema en Brasil lo había sacado del aislamiento. Después de 16 años, hace pocos meses, él sale del aislamiento y vuelve a tener contacto. Estas condiciones más humanas, digamos, dentro de un presidio de alta seguridad. Y en esas condiciones se planifica esta extradición. Hay un compromiso entre los presidentes de Brasil, Bolsonaro y Piñera. Pero hay que recordar que hay un dictamen de la Corte Suprema brasileña que dice que él no puede ser extraditado si no se le reducen las penas. Exacto. Eso no ocurrió.
No puede cumplir, claro, una pena superior a 30 años.
A 30 años.
Chile.
Y eso no ocurrió. O sea, lo que hay es el compromiso del gobierno, pero hay que recordar que los poderes son autónomos en Chile. Piñera no puede hacer un compromiso a nombre del Poder Judicial.
Exacto, exacto. Hablamos con Sandra Trafilaf y Hugo Marchand, que son voceros de la Corporación Solidaridad y Memoria, recientemente constituida. Mauricio es un personaje en nuestra historia reciente. Fue un joven que nació en Valparaíso.
Así es.
Y que participó siendo muy niño en lo que fue el proceso de la Unidad Popular, luego del golpe de Estado. Y al paso de los años se vinculó a la actividad con algunos que fueron sus amigos en su momento, Mauricio Arenas, Fernando Larenas, y empezaron a realizar toda una actividad en la región de Valparaíso de resistencia a la dictadura en los primeros años. Hugo, tú fuiste un preso político, enfrentaste a la dictadura. ¿Qué te llevó, siendo tan joven, a enfrentar ese momento, a tomar la decisión, siendo un ser humano común y corriente, a tomar la decisión de enfrentar la dictadura tal cual en su momento lo hizo Mauricio?
Bueno, en realidad, todo lo que sucedió inmediatamente ese mismo día 11 de septiembre, con toda la barbaridad con que asesinaron a miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, por el solo hecho de que ellos eran militantes, simpatizantes, amigos, que eran de la JAP, que eran de esto, y a mucha gente, a miles y miles, los torturaron de una manera bestial, y todo lo que solamente, toda esta barbaridad y todo este descalabro de muerte y prisión y tortura, solamente va a poder construir, ¿ya?, un nuevo sistema que viene a favorecer a los más ricos, indudablemente que frente a eso yo no puedo permanecer indiferente, y como joven en esa época yo estaba dispuesto a luchar y entregar mi vida si era necesario.
¿Tú eras militar?
Yo era un conscripto que recién venía saliendo del servicio militar, tenía que ir a reconocer cuartel, me negué a reconocer cuartel porque no estaba dispuesto a disparar contra mi pueblo, y yo entiendo muy bien, me siento, digamos, realmente un hermano de lucha con Ramiro, ¿ya? Y nosotros comprendemos muy bien ese lenguaje, ¿ya? Porque todos tenemos un origen similar, más allá de la orgánica en la que nosotros hayamos pertenecido, y indudablemente que toda la barbaridad como se han ensañado con Ramiro es una cosa que no tiene absolutamente ninguna comparación con la prisión que a mí me tocó vivir, porque pucha, en época de la dictadura nosotros primero habíamos cientos, llegamos a ser casi 1000 presos políticos de una vez, estoy hablando después de cuando se inicia la resistencia popular. Y a nosotros nos iban a visitar organizaciones sociales, ollas de cesantes, organizaciones juveniles. O sea, nosotros no nos sentíamos solos. Y Ramiro, a él, ¿quién lo va a ver? Solamente lo que sus carceleros deciden, si va a ir una persona, dos personas, y cuando ellos quieren.
¿Ya? Hablamos esta tarde de La Ventana con Hugo Marchant y Sandra Trafilaf de la Corporación Solidaridad y Memoria, en esta semana en que se ha decretado la extradición de Ramiro, el comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena. Oye, pero les tengo música, escuchemos música, ¿qué, bueno, ¿qué nos trajeron de música? Las Manos de Filippi, ¿lo conocen?
Sí.
Con el Macha. ¿Qué tema es, Rosita? ¿Dónde están las manos?
La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte, y miles de mols silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes.
Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelela al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo, la mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos, la mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho.
Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón, puedes también levantarlo, soplarle el culo.
Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón.
8:18, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, totalmente en directo, con Sandra Trafilaf y Hugo Marchand de la Corporación Solidaridad y Memoria, conversando de la extradición de Mauricio Hernández Norambuena. Hablábamos durante la canción de Las manos de Filippi y el Macha, que ese joven Ramiro que toma la decisión de enfrentar a Pinochet, tal cual lo hizo Hugo, tal cual lo hiciste tú, Sandra, y la consecuencia y la disposición a pagar incluso con la vida y la libertad esa decisión de enfrentar a la dictadura, pudo significar también en un momento que cualquier joven, cualquier persona podía enfrentar las situaciones más difíciles, como fue perder la libertad. Mauricio Hernández estuvo preso 17 años en Brasil.
Más los años que estuvo preso.
Más los años que estuvo acá. Uh-huh. Y fue en 1993 cuando es capturado y condenado a cumplir las dos cadenas perpetuas.
Presidio perpetuo, sí.
Y me imagino el tránsito para la familia en estos casi 25 años. Luego 17 años de prisión en Brasil.
Tú también, en esas condiciones infrahumanas, digamos.
Y tú, Sandra, también estuviste presa en Chile en la época de la dictadura.
Así es.
¿Cómo ves la situación de Mauricio a partir de lo que fue tu trágica experiencia de perder la libertad por enfrentar a la dictadura de Pinochet?
Bueno, como yo les decía al principio, cuando comenzamos el programa, lo primero que vivió este pueblo con el golpe de Estado fue el estupor, ¿no? Eso de paralizarse con el terror. Pero luego que nos empezamos a recuperar de este terror que habían impuesto en la cultura chilena, surgen estas generaciones que crecimos bajo dictadura, crecimos bajo el miedo, ¿no? Todos teníamos miedo de que en cualquier minuto llegaran a nuestras casas, que se llevaran detenidos a nuestros padres, que rumbo al colegio fuéramos detenidos nosotros mismos. Ya se hablaba mucho de las desapariciones, de las torturas. En ese ambiente crecimos nosotros. Y en ese ambiente también, en ese Chile aterrorizado, con toda esta represión, con todos estos aparatos, aparataje que los empezamos a ver hoy día, ¿no? En el Instituto Nacional, es sorprendente cómo evoca esto de la dictadura, el terror que nosotros sentíamos en ese momento. Yo miro a estos jóvenes hoy día, son parte de esta lucha, ¿no? Y en esas condiciones decidimos que no podíamos seguir permitiendo que nos dieran golpes y que este pueblo tenía derecho a la rebelión. Consagrado además en los tratados internacionales, todo pueblo tiene derecho a rebelarse, y en ese contexto nosotros decidimos tomar las armas, rebelarnos y defendernos y empezar a avanzar en esta lucha de liberación. Ramiro es parte de estas generaciones de hombres y mujeres que asumen esta labor. Chile le debe mucho a esta generación. Nosotros sabíamos que podíamos ser detenidos, podíamos ser torturados, podíamos incluso morir, y estuvimos dispuestos a eso porque el objetivo era mucho más grande.
Sí, recordemos también el momento que se vivía rápidamente. Es un contexto de rebelión que se inicia hacia comienzo de la década del 80, fin del 70, comienzo del 80, con masivas protestas nacionales que se convocan desde el año 83 hasta el año 86, y en que el rol y el papel que jugaron ustedes y que jugaron muchos jóvenes en ese momento, que formaron parte de las filas de los destacamentos de avanzada para enfrentar a la dictadura, se relacionaban íntimamente con la masividad de las movilizaciones. Las acciones del Frente, del MIR, del Movimiento Lautaro, respaldaban las movilizaciones, las tomas de poblaciones, las barricadas, las protestas en las facultades y los institutos universitarios, y en ningún caso se podía pensar que esas acciones iban a poner en riesgo la vida de familias, de personas inocentes, sino que enfrentaron a las fuerzas represivas.
Claro, porque nosotros somos parte del pueblo, o sea, nosotros no estamos fuera del pueblo, y por supuesto que estábamos defendiendo nuestros derechos. Había una crisis económica que llevó a la pobreza más grande, y la gente necesitaba salir de ese sistema, necesitaba poder defenderse, y no es que nosotros estuviéramos al margen o en la estratosfera, nosotros éramos parte de esas luchas, y como parte de esas luchas defendimos, y ahí estaba Ramiro a la cabeza. Por eso es que para nosotros es muy importante,
sí,
la figura de nuestro hermano.
Incluso hay algunas acciones que realizaron los combatientes del frente, entre ellos Ramiro, la toma de Radio Minería, cuando se lanza públicamente la organización del Frente Patriótico, diciembre de 1983, toman Radio Minería y dejan la proclama al aire. Luego, un año después, Sergio Onofre Jarpa saca 20.000 soldados a reprimir las protestas nacionales, con un alto número de muertos y heridos en las poblaciones de Santiago y regiones. Y ahí estaban estos jóvenes, ahí estaban estos destacamentos. Hugo, al paso de los años, por tu experiencia, después de la cárcel, el extrañamiento, volver a Chile, entendiendo de que esta ha sido una transición en que el acuerdo entre los sectores dominantes y el pinochetismo nos ha llevado a una democracia formal, donde se ha profundizado un modelo desigual de desarrollo, y ¿cómo ves tú, al paso de los años, cómo ves la situación de Ramiro hoy en este Chile del siglo XXI?
Bueno, la situación de Ramiro es en medio de una situación bastante adversa en lo político, uh-huh. en el sentido de que no está en el mismo entorno que en aquella época cuando nosotros fuimos presos políticos, uh-huh. Pero sí hay un aspecto muy positivo, ¿ya? Que en la actual situación política nosotros tenemos movimiento de masa que viene saliendo de ese reflujo y han ocurrido tremendas movilizaciones sociales, y ese es un elemento que va dando cuenta de que hay un pueblo que le está saliendo al paso a la injusticia, a lo más bestial del neoliberalismo, y que por lo tanto ahí están surgiendo nuevos luchadores, nuevos combatientes que van a venir a seguir el ejemplo de Ramiro, ¿ya? Porque cuando nosotros vemos hechos como por ejemplo los del Instituto Nacional, ¿ya? Que un régimen como el de Piñera, que lo único que quiere es resolver con represión y una forma bestial como tratan a estos jóvenes, ¿ya? De ahí, de ese Instituto Nacional, ¿cuántos futuros combatientes van a salir? ¿Ya?
Hugo, justamente te quería consultar respecto de la situación del Chile de hoy, las reivindicaciones, la lucha de los movimientos sociales, pero sin desconocer también que el rol que jugó Ramiro, ustedes, esa generación, era enfrentar una dictadura. Hoy día leía, por ejemplo, algunos artículos en Wikipedia donde se habla de la responsabilidad intelectual de Ramiro sobre los asesinatos de Gustavo Lee, no fue asesinato, fue
ajusticiamiento.
Son ajusticiamientos.
Luis Fontaine, Roberto Fuentes Morrison. Recordemos quiénes eran ellos.
Eran torturadores.
Roberto Fuentes genocida. Morrison genocida. Era un genocida del Comando Conjunto.
Así es.
Y estaba absolutamente libre.
Así es.
Fue parte del Comando Conjunto y formó parte del destacamento que en 1986 asesinó a 4 chilenos, entre ellos el periodista Pepe Carrasco, y vivía en la más absoluta impunidad. Fontaine, Luis Fontaine, era director de la DICOMCAR, órgano represivo de Carabineros de Chile, responsable del degollamiento de Parada, Guerrero y Natino. Y Gustavo Lee, ex comandante en jefe de la FACH, que entre otras amenazas dijo que había que erradicar,
extirpar el cáncer marxista.
El cáncer marxista. Entonces, evidentemente, estas acciones tienen un momento histórico y son decisiones políticas que se tomaron.
Así es.
Y a la luz de ese momento es que deben ser evaluadas. No pueden ser analizadas necesariamente con los ojos de hoy, la perspectiva de hoy, ¿no? Por cierto, ¿qué piensas tú, Sandra?
Bueno, nosotros sabíamos perfectamente, porque venimos de esta generación, además que estábamos, debes recordar que nosotros estábamos, y Hugo y un montón más de compañeros y compañeras, prisioneros en las cárceles. Asume Elwin y nosotros seguíamos prisioneros. Los luchadores, los que habían permitido abrir esta ventana para ir despejando el camino y avanzar hacia una democracia, seguíamos en las cárceles cuando Elwin comienza a gobernar. Hugo sale... ¿cuánto? 3 años después, yo salgo 1 año y medio después de la cárcel, porque no había la intención ni de verdad ni de justicia. no había la intención. Ellos querían equiparar la cancha, ¿no? Querían decir, no, si ustedes hicieron esto, pero nosotros también hicimos esto, pero aquí todos por igual. Y no es así. Aquí se violaron los tratados internacionales, aquí se violaron los derechos humanos, y ellos nunca estuvieron dispuestos a entregar la información. Y aunque no es, tú digas, no se puede analizar con los ojos de hoy día, vemos que en las cárceles en Punta Peuco, que es una cárcel de lujo, ¿no?, de un resort para los genocidas, no hay más de 200 presos. Cuando esto fue una política institucional durante 17 años a lo largo de todo el país.
Claro, política de Estado.
Una política de Estado. O sea, estábamos conversando, ¿te acuerdas?, en entremedio. O sea, aquí hubo cerca de 1.300 recintos de detención, campos de concentración, cárceles, y los informes no hablan más de 30.000 personas que pasaron por la tortura, cuando solo en el Estadio Nacional pasaron más de 20.000 personas en solo 2 meses, los 2 primeros meses del golpe de Estado. Si nosotros dividimos esta cifra, los totales de las comisiones, vamos a sacar que en estos centros de detención, de tortura, que estuvieron diseminados por todo el país, no hubo más de 20 presos en 17 años. O sea, esa es la historia que nos cuentan hoy día. Eso es lo que quieren instalar, esa es la impunidad que quieren instalar, ¿no? El negacionismo. Y evidentemente que dentro de estas políticas de negacionismo y de impunidad, lo que correspondía era, por supuesto, empezar a justiciar a quienes no iban a entregar la información, porque en este país no iba a haber justicia.
¿Cuáles son los mejores escenarios para la situación de Mauricio Hernández Norambuena, Hugo? Este último minuto que nos queda.
En realidad lo único que cabe hacer es luchar, es llevar adelante una campaña enorme, ¿ya?, por la libertad de Ramiro, porque lo único que pueda liberar a Ramiro es la lucha del pueblo.
Sin condiciones.
Una libertad completamente sin condiciones. Y hay que dar la pelea en todos los frentes, en la parte jurídica, en la parte política, en la parte de la movilización, que todas las organizaciones sociales, los sindicatos, las poblaciones, la gente del No Más AFP, los estudiantes, pongan en sus reivindicaciones la libertad de Ramiro, y llevar la reivindicación de la libertad de Ramiro a la calle, a la barricada, cosa de que el régimen que hoy día domina Chile sepa que detrás de Ramiro hay un pueblo.
Porque Ramiro no está solo.
Porque él no está solo.
Hugo Marchán, Sandra Trafilaf, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Vamos a un intermedio y volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340, y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @DasCapitalEdiciones.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. certifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Yo creo en Radio Universidad de Chile. ¿Y tú, Rosita?
También creo, por supuesto.
Rosita Rodríguez en el estudio. Hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos. Muy buena la entrevista de la primera parte de nuestro programa.
Oh, da para mucho, ¿no?
Sí, da para mucho.
Para conversar con los amigos Sandra Trafilaf y Hugo Marchand de la Corporación Solidaridad y Memoria.
Así es.
Experiencias de vida que marcan, por cierto, para siempre, ¿no?
Claro, y que marcan la historia de Chile. Es la historia que quieren ocultar. Pero así acá es. Está la radio de la Universidad de Chile, por cierto.
Y nuestro programa. Oye, a propósito de nuestro programa, de nuestras creaciones y nuestros libros, ¿qué nos puedes decir de estas frases que hemos escuchado al inicio del programa, llamando a nuestros amigos a suscribirse a este plan de...
Lee más por menos.
Lee más por menos. ¿De qué se trata Lee más por menos, Rosita?
¿Eh? Bueno, se lo vamos a contar a todos quienes nos escuchan. Uh-huh. Lee más por menos es una iniciativa de la editorial Ventana Abierta Editores y de Das Capital, de la cual pertenece nuestra amiga Tania. Y la idea es suscribirse a nuestras editoriales, una suscripción mínima de 10.000 pesos. Y nosotros le entregamos un catálogo para que ustedes elijan dos libros mensuales. Imagínense, dos libros mensuales por 10.000 pesos, no está mal.
Está muy bueno.
Está súper bueno.
Considerando los precios.
Los precios del libro.
Salvo en algunas librerías donde los precios son mucho
claro,
más
por supuesto.
Cercanos.
Este es un catálogo nacional. Somos parte de la Furia de Editores, la cooperativa de la Furia de Editores, y estamos compartiendo esta iniciativa junto con nuestra amiga, como decíamos, Tania Encina, de Das Capital.
¿Y qué autores pueden elegir nuestros amigos para suscribirse a este proyecto?
Por ejemplo, de Ventana Abierta Editores pueden Zurita, Zurita, la poesía de Zurita, Sudamerican Dream, un libro de crónicas literarias de nuestro amigo Eduardo Andrade, que lo tuvimos entrevistando acá en la radio en
escritor,
el momento que lanzamos el libro.
Peruano,
que trabaja aquí en la radio. Es un muy buen libro, muy actualizado en los temas sobre migración. También está Habla y Canta, Víctor Jara, de Roberto Contreras Lobos, que es un libro, uno de los pocos libros que habla sobre Víctor Jara. pareciera que es un tema que es muy recurrente en la literatura, pero no es tanto. Hay pocos libros que hablan sobre
Víctor
Jara.
Además, el libro tiene una característica especial.
Exactamente. Porque está escrito en primera persona. Es un libro que pertenece a Casa de las Américas. Está escrito en primera persona, entonces parece que Víctor Jara te estuviera contando la historia. Eso es muy interesante, porque hay relatos, hay pasajes del libro que son muy vividos. Entonces, es muy entretenido el libro. Nos cuenta en primera persona de historias de Víctor Jara. Por ejemplo, cuando se perdió en Bolivia. Parecía que estaba perdido, pero no estaba perdido. Esa era una de las cosas extrañas anecdóticas. Y anecdóticas que tenía Víctor, ¿no es cierto? A veces se les perdía a la gente, pero siempre estaba por ahí haciendo una investigación, así que es muy entretenido ese libro. También está Una historia del bolero en Chile, de Natalia Marambio y Sebastián Cerda, que es justamente una de muchas de las historias que puede ser del nacimiento del bolero en Chile, cómo nacen, cuáles son sus primeros integrantes musicales, las primeras canciones que empiezan a tocar en las radios
a comienzos del siglo XX,
las mujeres en el bolero.
Exactamente.
Así que es muy entretenido. También es un libro que sacamos nosotros en Ventana Abierta Editores,
y además se fue muy rápido ese libro.
Claro.
En términos de edición ya va una segunda edición
y le gusta mucho. Es de la serie Música junto con Habla y Canta Víctor Jara. Y también está el libro Rodolfo Walsh, reportero en Chile, de Felipe Reyes.
Así es, un libro de recopilación de artículos del escritor argentino.
Periodista y escritor argentino.
Escribió esos artículos después de visitar Chile en la revista Panorama.
Y esta iniciativa nace justamente para difundir nuestra literatura.
¿Y qué tenemos que hacer para suscribirnos en este plan de Lee Más por Menos?
Bueno, amigos, pueden enviarnos un mail a editorial@ventana-abierta.com y ahí nosotros les vamos a dar todas las indicaciones, ¿ya? Pero deben depositar, los que quieren depositar inmediatamente, a Sociedad de Difusión Cultural Ventana Abierta Limitada, al RUT 76013-516-K, de la cuenta corriente 62-66-200-0 del Banco Santander. Pero pueden recibir toda esta información para la suscripción en editorial@ventana-abierta.com.
Así es. Entonces, en Facebook también, ¿no?
En Facebook también. Y ahí van a poder tener toda la información para poder suscribirse por 10,000 pesos y recibir dos libros mensuales que se los van a ir a dejar a la casa, para tener el catálogo de Editorial Ventana Abierta y de Das Capital Editores.
Digamos que durante la semana próxima haremos una campaña de difusión en redes sociales, en la radio, respecto a qué hacer para suscribirse a este plan Lee Más por Menos.
Lee Más por Menos.
Sí. Oye, ¿y tenemos algo de música o no?
Sí, tenemos algo de música. ¿Te gustó el tema de Las Manos de Filippi y el Macha?
Es bueno ese, ¿no?
Sí,
es
muy bueno, sí. Hay varios temas de estos temas que sacan ayudas, cooperaciones entre músicos. Y Las Manos de Filippi está sacando con varios músicos chilenos.
¿Ya?
También sacó con Lanita Diyu, que es muy interesante también ese tema para escucharlo. Seguramente en los próximos programas los vamos a tener. Y les traje como segundo tema uno de Florcita Motuda, Pobrecito.
¿Cuál?
Mortal.
Un clásico.
Que es un clásico de la banda sonora de Chile.
Así es.
Y lo traje justamente porque hoy día en las votaciones, en el Congreso.
¿Ya? ¿Por la reforma tributaria?
Por la reforma tributaria, Florcita Motuda se expresó cantando.
¿Ah, sí?
Parece un poco loco, pero quienes lo votaron para representar saben que él es un músico. Y su respuesta tiene que ser musical. A mí no me parece tan extraño viniendo de Florcita Motuda.
Además que después de la votación de la reforma tributaria respaldada por sectores de la Democracia Cristiana, vamos a ser un poquito más pobrecitos mortales.
Exactamente.
¿No?
Por eso traje ese tema, para que escuchemos todo y nos recordemos de Florcita Motuda.
Vamos a la música.
amor tan siguiente. Lejos de la visión de su vida, qué bonito estará por la tarde. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes y en el fondo no puede negar que te gusta. Hombre está temblando, toca mi rodilla. En el matrimonio no tiembla toda la familia. Y empezaron las noticias a contar en tu nivel. Secuestraron otro avión, los extremistas. ¿Cuánto?
Con el clásico de Florcita Motuda, Pobrecito Mortal, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile.
Buen tema.
Oye, estamos con Florcita hablando
de música. Está más actualizado el tema de Florcita Motuda.
Oye, y ese estribillo periodista de televisión, dejen tranquila a la humanidad. Uh-huh. Habría que decir a varias personas que dejaran tranquila a la humanidad.
A los periodistas.
Y a los periodistas, a propósito de lo que esta semana, estos últimos días, se ha señalado como la investigación del libro Traición a la Patria del periodista Mauricio Weibel implicó el seguimiento por desconocidos que se repetían en actividades públicas y privadas. También la Dirección de Inteligencia del Ejército habría interceptado conversaciones telefónicas del periodista debido a sus averiguaciones sobre hechos de corrupción en la institución. ¿Qué me dices?
Al más puro estilo de la derecha, como siempre, se caen. Tenemos a periodistas intervenidos, tenemos a la educación pública intervenida. ¿Qué más?
Luego
más? Es la clásica derecha.
Hablaremos brevemente respecto a esa intervención en la educación pública y los liceos emblemáticos atacados por las fuerzas especiales, sitiados por las fuerzas especiales. ¿Tenemos un audio?
Tenemos un audio
del periodista Mauricio Weibel, que gentilmente nos respondió unas preguntas a lo que ha sido este escandaloso espionaje por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército, DINE, según ellos, aprobado y respaldado por la justicia. Escuchamos al periodista Mauricio Weibel.
El espionaje del Ejército contra el periodismo de investigación no es una situación profesional, es esencialmente un abuso, un acto de corrupción y una medida totalmente antidemocrática. Hoy, el comandante en jefe del Ejército, el general Martínez, y el jefe de Estado Mayor Nasal están confesos de haber tomado la decisión de espiar a quienes estábamos haciendo investigaciones sobre la corrupción de comandantes en jefe y la corrupción masiva al interior del Ejército. Lo que aquí está en disputa no es un simple espionaje, es la disputa entre la República y la barbarie, es la disputa entre la democracia y el autoritarismo de los militares, entre la libertad de expresión y la corrupción. Lo que corresponde, como lo han señalado distintos organismos internacionales, es que opere la democracia, que opere los tribunales de justicia, es decir, que esta situación sea investigada, esclarecida, resuelta y sancionada a los culpables, que, como insisto, ya están confesos, generales activos de la República, que han confesado que tomaron la decisión de espiar el trabajo periodístico. Creo, además, que es lamentable que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a través de su ministro de Defensa, Alberto Espina, hayan decidido ponerse al lado de la corrupción, al lado del abuso, al lado de la impunidad. Yo espero que entren en razón y que en las próximas horas esta situación se revierta.
Era el periodista Mauricio Weibel, que ha sido víctima de seguimiento de interceptación telefónica por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Además que esto se da en un contexto. Acaban de liberar a Juan Miguel Fuente-Alba, excomandante en jefe del Ejército, también acusado de corrupción, considerando que el anterior comandante en jefe del Ejército, el general Oviedo, también está siendo investigado por malversación de las platas reservadas, que corresponderían alrededor de 3.500 o 4.500 millones de pesos. En ese
ellos son los que verdaderamente son un peligro para la sociedad chilena.
Claro. Como dice Florcita Motuda, ¿eh? Dejen tranquila a la sociedad. ¿Eh? Como hay que pedirle, yo sé que este es un tema que a ti te interesa tocar en la radio, dejen tranquilo a los estudiantes.
Sí, o sea, nosotros hemos, yo creo que este programa más de una vez ha tocado el tema de los estudiantes, de la educación pública, de los liceos emblemáticos. Yo realmente no lo quería tocar hoy día, pero ya que tú lo dices, la verdad es que vale la pena seguir poniéndolo en la palestra, porque es una indignación. Porque si tú tienes un país donde es perseguido, son perseguidos los estudiantes por el hecho de ser estudiantes, y se les exige el carnet de identidad a menores de edad, o sea, ¿qué más podemos esperar de este gobierno?
Mira, a mí me parece chocante y violento.
Violentísimo.
Que las fuerzas especiales prácticamente...
Que han estado desde el principio
cerquen,
del año.
Cerquen los recintos de establecimientos educacionales. Ya pasó en el Amunátegui, pasó en la aplicación, está pasando en el Liceo 1 y dramáticamente sigue pasando en el Instituto Nacional.
Porque para quienes no lo saben, fuerzas especiales ha estado en estos colegios desde que empezó el año.
Así
todos
es.
Los días han estado ahí.
Ahora, el llamado al diálogo y la cordura viene de los estudiantes. El presidente del Centro de Alumnos ha insistido una y otra vez en la necesidad del diálogo y el acuerdo, porque en la práctica el alcalde Felipe Alessandri y la intendenta Carla Rubilar se están transformando en verdaderos sepultureros de la educación pública, destruyendo incluso físicamente los establecimientos,
los liceos, exactamente.
Entonces, si no es la comunidad organizada, si no son los estudiantes los que están hoy día llamando al diálogo, a la conversación y al acuerdo, y no tiene eso ninguna repercusión en la autoridad, es finalmente...
Yo creo que lo mínimo como sociedad deberíamos todos repudiar y hacer, no sé, cosas en los medios sociales.
Además,
no sé,
da mucha impotencia
hacer
fuerzas especiales,
hacer, no sé, estas cosas, campañas contra lo que está pasando en los colegios, en los liceos públicos.
Las fotos de fuerzas especiales en los techos del liceo es impresionante.
Es indignante.
Es realmente indignante.
Es una vergüenza nacional lo que ha pasado este
Oye,
año.
Pero buena respuesta de los cabros, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Al segundo día de la erupción de fuerzas especiales en el techo, le fueron a tirar libros.
A entregar libros a los...
¿Ah? Buena respuesta.
A las fuerzas especiales.
Oye...
Qué indigna las fuerzas especiales en este país. Son indignos.
Oye, Rosita, nos quedan pocos minutos... Y ¿tenías un último apunte?
Sí, yo tenía un último apunte. Es sobre la primera red feminista del libro, que se están construyendo redarquías, escrituras, críticas y edición sobre la literatura femenina. Esto es una iniciativa que nace en Valparaíso por crear las primeras jornadas en la Quinta Región sobre la literatura feminista. El propósito es fomentar justamente la lectura, la difusión, la investigación y la reflexión crítica sobre las producciones culturales feministas, tanto chilenas como extranjeras.
¿Y dónde es?
Esto es en Valparaíso, el día 22, o sea, hoy día, y 23 de agosto. Así que van a estar hoy día y mañana en movimiento la gente allá en Valparaíso, que está con todo este movimiento sobre la literatura. Van a haber lanzamientos de libros, lecturas poéticas, mesas redondas, seminarios, conversatorio. Quien organiza es Gladys González, es poeta, gestora cultural y directora de ediciones Libros del Cardo. Así que la invitación está hecha para quienes puedan asistir a estas actividades. Si me dan un segundito, les puedo dar más detalles.
se realiza este fin de semana, hoy día y mañana, y este fin de semana. Además, recordemos que Gladys González es una poeta y gestora
que está también aquí en la ventana,
que organiza la Feria del Libro de Valparaíso, que se realizará ahora en diciembre, mitad de diciembre, finalizando el año.
Así es. Es muy entretenido lo que está pasando con la literatura en Valparaíso, porque a pesar de las movilizaciones que se hicieron el año pasado también en Valpo, las actividades del libro no pararon. Y siguen activándose este año, ¿no?
Así es.
Estoy buscando aquí dónde va a ser para que asistan.
Oye, por mientras quiero decirles que están invitados a este evento el día 14 de septiembre, Cuentos Mestizos, muy interesante, para toda la familia, Cuentos de Niños y Niñas Rebeldes, sábado 14 de septiembre en la Casa Ucamau en Estación Central. Esto es Ramón Subercaseaux 3240, es un aporte de Alan Castro, que forma parte de la Organización de Pobladores Ucamau. ¿Nos vamos?
Nos vamos, esto es en Serrano 557. Las actividades son todas gratuitas para que vayan en Valparaíso.
Oye, ¿y con quién nos vamos?
Nos vamos con Sumo.
Ajá.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Power. Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos, que estén bien.
Chao, Marco Antonio.
Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Universidad de Chile presentó
La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.